solo voy a decir pocas palabras, estoy muy emocionada. Voy a empezar con las palabras de nuestro líder, Abdullah Öcalan, que dijo el sujeto revolucionario del siglo XXI son las mujeres.
Podemos hablar de una historia de rebeliones, una historia de lucha, pero básicamente vamos a centrarnos en lo que significó el pueblo, la lucha del pueblo kurdo a partir de la conformación de los estados modernos. Kurdistán es un territorio imaginario, en realidad no existe en los mapas. Es un territorio que a partir de distintos tratados a lo largo de la historia, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, se dividió en cuatro estados. La mayor parte de territorio quedó para lo que hoy conocemos como Turquía, el resto para Siria, Irán, Irak. Por lo tanto, hablar del pueblo kurdo no es hablar de, no podemos hablar de homogeneidad, no lo podemos entender desde ese lugar, porque no solamente enfrenta particularidades distintas en cada uno de los estados que se han ha sido dividido, porque además esa división no fue solamente un tema territorial, un tema de frontera, sino que se ha dividido mucho más que eso. Lo que se ha intentado, se han dividido familias enteras que han quedado de un lado y de otro de las fronteras sin posibilidad de comunicarse durante muchísimos años. Entonces hay que entender lo que significa para el pueblo kurdo la conformación de los estados. si vamos a abocarnos, obviamente empezamos a conocer que existía esta realidad en Siria a partir de, de la declaración, a partir que empezó la guerra civil en Siria en 2011, y empezamos a conocer que existían los kurdos a través de imágenes que veíamos en los medios de mujeres con armas, que entendemos fetichizadas por la mirada de Occidente, sin entender realmente qué era lo que se estaba discutiendo allí. Pero hablar de ese proceso, hablar de lo que está sucediendo en Rojava, que es la parte del Kurdistán sirio, no podemos hacerlo sin entender que es el acumulado de ese de 40 años de historia, como decía Dilan. No es una cosa que empieza de un día para el otro, no es una cosa que se resuelve de arriba para abajo, sino que es un proceso muy profundo que da por resultado, incluso en el momento y en el lugar que menos se lo espera o que no es precisamente el que se viene esperando, se da un proceso que discute profundamente las raíces del sistema capitalista, del patriarcado, del nacionalestatismo. O sea, dan vueltas absolutamente todos, porque hay que entender que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, es un partido que está declarado como organización terrorista para Estados Unidos y para Europa. Por lo tanto, no se puede hablar de ese partido, los kurdos no pueden hablar de su partido porque automáticamente están vistos como terroristas. Es un partido que se funda en el año 1978, al calor de las luchas de liberación nacional, con lineamientos, con principios marxistas, leninistas en sus orígenes, y con discusiones muy profundas también con la izquierda turca en aquel momento, pues es un partido que se funda en la parte del Kurdistán turco, donde el poder tenía, la izquierda turca tenía un poder relativamente fuerte y era, no era impensado una revolución en esos momentos. Sin embargo, los kurdos entendían que no era solamente una cuestión de lineamientos ideológicos determinados, sino que era una cuestión de democratizar la sociedad. No era solamente con plantear una doctrina política determinada, determinados lineamientos ideológicos, sino que se trataba de la democratización de toda la sociedad. Y que, y además la cuestión de género no era un tema que surgió hace 3 o 4 años o 10 años. Ya en aquel entonces, de hecho los fundadores del Partido de los Trabajadores, Abdullah Öcalan y Sakin Yansiz, había mujeres en esa fundación del partido, y no es casual que su líder, uno de sus fundadores, esté preso en la actualidad desde el año 1999 en la isla prisión de Imrali, que es una isla en el medio, es una prisión en el medio del mar Mármara, está rodeado de 1000 soldados que lo custodian, y tiene absoluto aislamiento. El líder de los kurdos en este momento está en esa situación. Es un escándalo internacional. Se está pidiendo en todos los lugares del mundo la liberación de Abdullah Öcalan, porque es una violación de los derechos de todos los tratados y de todos los convenios internacionales. Y las condiciones de su encarcelamiento son realmente como las que tuvo Nelson Mandela en su momento. Actualmente está cumpliendo una condena a perpetua. Primero lo habían condenado a muerte y después la presión internacional logró revertir esa sentencia. Y hoy por hoy está cumpliendo esta condena desde el año 1999. Y Sakine Yansiz, otra de las compañías que fundó el partido, fue asesinada en el año 2013 en París. La asesinaron los servicios secretos turcos, junto a las compañías Fidan Dogan y Leyla Saylemez. Fueron brutalmente asesinadas, porque en cada intento, en cada agresión a los líderes del movimiento kurdo, lo que se intenta es silenciar a un pueblo que está planteando, está dando vuelta por completo los proyectos que tiene Occidente para Medio Oriente. Y están permanentemente, lo que plantea el pueblo kurdo es una solución alternativa pacífica, una solución alternativa pluricultural, multireligiosa, en un lugar donde ya dejaron de plantear, como en aquel momento, al principio cuando se fundó el partido, la posibilidad de un Estado independiente, porque entienden que un Estado independiente, un Estado kurdo, implica la supremacía de una nación sobre otra, y que de ninguna manera eso puede suceder en un territorio donde conviven un montón de nacionalidades, un montón de religiones, un montón de etnias, y entendieron que el gran problema, el gran fracaso de las organizaciones de izquierda, de los partidos de izquierda, tenía que ver con no discutir los fundamentos de la opresión, digamos, de los orígenes de la opresión, que lo conciben en el Movimiento de Liberación Kurdo, que el Estado, el nacionalestatismo, es uno de los grandes responsables, porque a su vez genera un sistema patriarcal, porque a su vez genera todo el resto de las opresiones que vivimos dentro de lo que entendemos como Estado-Nación. Pero a todo esto, porque hasta ahí quizás nos puede parecer como una situación no del todo novedosa, de hecho los kurdos dicen, nosotros no venimos a ofrecer ninguna teoría nueva, simplemente lo que hacemos es tomar de todas las luchas, de todos los procesos revolucionarios de la historia y entendemos que la solución para nuestro problema de ninguna manera estaría con la instauración de un Estado kurdo. Pero la cuestión novedosa es que entendieron, a partir de y lo que hace Abdul Öcalan desde prisión, es hacer esta propuesta de confederalismo democrático, entendiendo que el sujeto de la revolución, no lo llama de esa manera, pero lo que se entiende, el sujeto de la revolución es la mujer, y no los trabajadores, como pueden caracterizar algunos partidos de izquierda, porque lo que entiende después de un profundo estudio de las sociedades que parte desde el neolítico hasta la actualidad, es que no hay posibilidad de construir una sociedad libre si no es a través de la liberación de la mujer. De ninguna manera, y entendiendo a la mujer no como una cuestión biológica, sino entendiéndola como nación, y a partir de ahí todo el resto de las opresiones que fueron posibles a partir de la dominación de la mujer. No vamos a abordar, la historia que Öcalan hace para argumentar en este sentido, porque realmente sería muy complejo y además nos excede desde todos los lugares, desde el punto de vista antropológico, sociológico,
pero están los materiales.
Incluso políticos, pero bueno, las invitamos a acceder a los materiales. Nosotros pudimos solamente traducir una de sus defensas, donde él plantea, es difícil, ahí tengo que explicar qué son las defensas. Las defensas fueron los escritos que él empieza a escribir justamente desde la cárcel, que se consiguen sacar de la prisión porque se presentan en las defensas de su juicio, porque él, para argumentar en ese juicio mentiroso que le hace Turquía para decir que era un terrorista, él dice, yo tengo que explicar la historia de por qué llegué a tomar las armas, la historia de opresión de nuestro pueblo y por qué considero que yo no tendría que estar en este lugar, ni yo, ni nadie del pueblo kurdo. Todo esto que podamos decir, que es una especie de introducción, que ahora bueno, voy a pasar con Sol, y quedan muchas cosas siempre abiertas, porque cuando uno empieza a hablar, se hablan ventanas y ventanas y ventanas, y entonces después hay que retomar, y ya uno no sabe bien si está hablando de cuál de las cuatro partes está hablando. Bueno, vamos a ir haciéndolo flexiblemente. La idea no es dar ninguna conferencia de nada, nosotros somos compañeras del Comité de Solidaridad, lo que estamos intentando es visibilizar a un pueblo que está luchando, que está teniendo un proceso en este momento absolutamente revolucionario, que lo está llevando adelante, que es posible llevarlo adelante, porque a veces la sensación es que ni nosotros mismos nos creemos que somos capaces de poder llevar adelante nuestras propias ideas. Los kurdos se creyeron que eso era posible y lo están haciendo. Entonces, desde ese lugar, me parece que, bueno, más allá ahora les voy a pasar con Soledad y después vamos a ver este video donde vamos, todo lo que nosotros estamos diciendo acá está sucediendo ahora, está sucediendo en Rojava, en el medio de una situación absolutamente brutal de hostigamiento, no solamente del ISIS, sino de Turquía, de Siria. Tienen enemigos por todos lados y están en un territorio donde declararon su autonomía democrática y están sufriendo un embargo feroz. Pero sin embargo llevan adelante este proceso y entienden, y no hay discusión alguna ya, el movimiento, el pueblo kurdo organizado no discute de ninguna manera de que no hay sociedad libre si las mujeres no estamos liberadas. Y las mujeres entendiendo, las mujeres y todo el resto de las opresiones que siguieron con su opresión, con su opresión. Si les parece voy a pasarles con Sole y si tienen después al final preguntas las vamos a hacer. Es un tema que a veces cuando uno recién se acerca es complejo de entender, pero hay muchísimo material, si les interesa, en la página nuestra, del Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán. También está nuestra web, que es Kurdistán América Latina. Allí son páginas que están actualizadas. Intentamos que esté todo el material disponible ahí, no solamente de lo teórico, sino lo que está sucediendo día a día. Y bueno, y antes de pasar la palabra a Sole, no quiero dejar de nombrar a nuestra compañera Lina Sánchez, de Gerinchia, que bueno, como ustedes bien saben, ella falleció el 17 de marzo en Rojava, compañera internacionalista, que bueno, ella ha estado por acá, si alguien ha hablado de Kurdistán hace mucho tiempo ya, no fuimos nosotras, sino fue ella, que anduvo por aquí también. Y nuestras actividades las tenemos presente siempre, está en nuestro corazón, es nuestra inspiración en la lucha y a ella no queríamos dejar de nombrar.
Alina Sánchez,
presente,
ahora
y siempre.
Bueno, gracias y disculpen si fue, seguramente fue muy desordenado y fui saltando de lugar a lugar, digamos, la idea era hacer como una introducción y seguir indagando y ojalá que le llame la atención de este proceso como lo llama a nosotras y que podamos compartir esta idea, podamos hacer una ida y vuelta realmente y no solamente estar nosotras de acá hablando, sino escuchar también, ¿no?
Disculpen, me la dejó difícil. Ali fue la primera en pisar esta universidad hablando de Kurdistán. En el 2014, junto con la compañera que estuvo acá, con Dylan, fue la primera en venir al Puelmapu, a este territorio, a hablar de Kurdistán y a hermanar las luchas. Y es una de las que más nos influenció a muchas de nosotras a replantearnos nuestra lucha como mujeres también y a tratar de ir siempre a buscar la raíz que ella veía que las compañeras kurdas la tienen tan presente porque no han tenido como el peso de la modernidad capitalista como hemos tenido en los países occidentales aniquilando las culturas ancestrales y siempre hablaba de las kurdas hablan del camino de regreso a la sociedad matrística y esa es la recuperación que se hace del neolítico. Uno habla del neolítico 12.000 años antes de Cristo, ¿no? Y piensa, ¿qué hay ahí que tenga que ver con nosotras? Bueno, eso, una revolución que fue llevada adelante por las mujeres organizando la sociedad cuando la humanidad se empezó a sedentarizar y
donde el...
Donde el pueblo kurdo encuentra su raíz comunal, que no está muerta y que es la que hoy posibilita que el confederalismo democrático sea un sistema de vida que se erige y toma forma en el medio de un contexto de guerra brutal. Solo de esa forma se puede entender que esto esté sucediendo, porque está presente en cada célula viva de esas personas. Que forman parte de esa nación. Superada la parte emotiva, nos parecía muy interesante venir a plantear este eje, que lo discutimos con una compañera del movimiento que trabaja en América Latina, que es Melike Yazar, que ya no puede estar hoy acá porque está en Colombia, de venir a compartir la lucha de las mujeres kurdas, pero dentro y en el paradigma del confederalismo democrático, porque es la alternativa política al sistema en el que vivimos. Es la alternativa que el movimiento propone como superadora a la forma de organización social del Estado-Nación. Y nos parecía que hoy, en Chubut, en este contexto, discutiendo la necesidad de que este encuentro pase a llamarse Encuentro Plurinacional de Mujeres, nos parecía que todo tiene que ver. Que si hay compañeras que dan muestras de la necesidad también de el camino hacia la paz y hacia la democratización de la vida de los pueblos es la plurinacionalidad, bueno, un paradigma de esos es el confederalismo democrático. Y no es una teoría política, es algo que existió en las comunidades antes de que existieran los Estados-Nación. Los pueblos se confederaron mucho antes de la existencia del Estado-Nación. Quienes hayan estudiado historia de América Latina podrán haber notado o estudiado diversas confederaciones de naciones originarias, inclusive viniendo un poco más cerca en la historia, cuando se estaban conformando los Estados-Nación, la Liga de los Pueblos Libres de Artigas se planteaba como una confederación. Entonces no es algo que viene como una receta de afuera, sino que es algo que tiene que ver con formas organizativas que no centralizan el poder. Esa es la base del confederalismo democrático. Y nos parecía interesante, nosotras estuvimos ayer y hoy el ratito que pudimos participando del taller de mujeres y autodeterminación de los pueblos, porque de eso se trata esta lucha. ¿Cómo sería la autodeterminación de una nación dentro del contexto también de un Estado-Nación? Esa es una pregunta para nosotras. Pero también se la hacen las compañeras en Kurdistán, porque no niegan la existencia de los estados que las oprimen. No niegan que esas fronteras existen, pero construyen el confederalismo democrático igual. Entonces, en los niveles en que se pueden lograr acuerdos con los estados se logran, pero donde no se puede, se ejerce la autonomía y se ejerce la libre autodeterminación en los hechos. Y eso es lo que posibilita que este proceso de 40 años no haya sido aniquilado, porque no dependen de las negociaciones de Ginebra ni de las alianzas internacionales que tengan en determinado momento los oportunismos de las diferentes potencias, sino que tiene que ver con algo que se está gestando desde lo más abajo en el pueblo, desde cada comité de barrio, cada comité de mujeres, de jóvenes. Eso es lo que vamos a ver en el video. ¿Cómo funciona el confederalismo democrático hoy en día? ¿Y qué preguntas se hacen? ¿Y cómo es esa participación que es permanente de la sociedad, altamente politizada, debatiendo qué quiere para su vida? Y nos parecía muy interesante esto, pensar, bueno, nosotras nacemos en un contexto de civilización occidental, moderna, capitalista. ¿Qué alternativas existen a eso? ¿En qué acciones cotidianas de nuestra vida podemos darle forma a esas alternativas? Y el confederalismo democrático tiene tres pilares fundamentales sobre los que se basan todos sus principios. El primero es la liberación de las mujeres.
Esto va a ser... A ver si queda enganchado ahí.
El primer principio del confederalismo es la liberación de las mujeres, por este análisis de que sin liberar a las mujeres no es posible liberar a la sociedad. Esto ya lo sentimos nosotras, no hace falta que lo expliquemos demasiado. Por ahí cuando yo empecé a discutir hace 4 años con Ali este tema, me sonaba como, bueno, pero me hace falta acercarme un poco más para sentirlo. Y estando con las compañeras, como acá también es una energía que no quedan dudas de que va por acá. Pero esto de entendernos la mujer como nación, ¿no? Si estamos discutiendo hoy en día lo de la plurinacionalidad, entonces ya ir a pensarnos en mujeres como nación a nivel global, a nivel mundial, que es lo que plantean las compañeras, la lucha de las mujeres es una sola. Y relacionábamos esto cuando conversábamos con las compañeras del comité, de darle, pensar el sentido de la frase de lo personal es político. Cuando hablamos de eso, que en los intercambios de los encuentros de mujeres es donde más se ve, porque lo que pensamos que nos pasa a cada una de nosotras, venimos y vemos que nos pasa a todas, las compañeras se lo preguntan en la montaña, se lo preguntan en las barriadas, se lo preguntan en todas las situaciones donde toma forma su organización autónoma como mujeres. ¿Cómo me veo yo como mujer? Es una de las preguntas que se hacen. ¿Cómo me quiero ver de acá en adelante? O sea, ¿cómo fue mi historia de opresión, la historia de opresión de mi linaje? ¿Qué recorrido me trajo hasta acá? No solo a nivel individual, sino a nivel social. ¿Y cómo quiero que sea mi vida de acá en más? ¿Y qué tengo que hacer concretamente hoy para cambiar eso? Y esa pregunta lleva a profundas transformaciones personales e individuales, pero que se hacen como parte de un proyecto colectivo y comunitario que es la construcción del confederalismo democrático. Y no pueden pensarse como individuos libres, como personas sueltas, como nos quiere el capitalismo, como nos quiere el neoliberalismo, individualizadas, sino trabajando individualmente, pero en el proceso y en el proyecto colectivo de otra sociedad. Y dentro de otro de los principios que conforman el confederalismo democrático está la de bregar por un modelo ecológico, y ahí viene la relación con la naturaleza, la relación con el respeto de los territorios, de esa parte viva que está por fuera de nuestro cuerpo, pero que es parte y de la que somos parte. Y entonces no hablan de volver a la era de las cavernas, como algunos dicen, sino de deshacer la maquinaria extractivista de saqueo que impuso la revolución industrial y el industrialismo imperante hoy en día. Y entonces pensar en formas de desarrollo industrial, pero no en esos términos industrialistas, sino, bueno, una, que pueda existir una industria y una economía que tenga en cuenta la armonía con la naturaleza y principios ecológicos. Y otro de los principios, que es el que más vamos a ver en el corto que vamos a proyectar, es el funcionamiento del confederalismo democrático como una democracia de base de manera permanente. Democracia directa y participativa. Y ese es lo que se está llevando adelante ahora en muchas ciudades, regiones, tanto del norte de Siria como del sur de Turquía. Inclusive en el sur de Turquía, norte de Kurdistán, a partir de la participación de compañeras y compañeros del movimiento en procesos electorales dentro de las elecciones del Parlamento turco, lograron ganar algunos municipios donde el pueblo es en mayoría kurdo. Hace 3 años, en 2015, en el proceso electoral que hubo ese año, y al día de hoy hay más del 90% de esos compañeros y compañeras que accedieron a cargos parlamentarios presos con hasta 200 años de condena por vinculaciones con el terrorismo. Donde por la vía más democrática se estaba avanzando, hay este nivel de persecución, imagínense en el resto. Bueno, un poco para ampliar lo del estos tres principios del confederalismo democrático se asientan, y pasamos ya, si quieren, al corto, sobre 4 críticas fundamentales que hace Öcalan y todo el movimiento, que son los pilares ideológicos del Estado-Nación. Y esto es para que nos llevemos la reflexión para seguirla, porque son cosas que, bueno, debates que nos van a llevar mucho tiempo por ahí también poder procesar, y a la luz de nuestra propia realidad también. El primero de esos pilares ideológicos que critica del Estado-Nación es el nacionalismo. Y dice que si el Estado-Nación fuera un dios viviente, el nacionalismo sería su religión. Y él hace una recuperación de la teoría marxista, de los debates del marxismo con el anarquismo, y recupera a muchos autores anarquistas en la lectura del Estado. Y dice, bueno, el Estado existe, nosotros no proponemos tomar el poder y destruirlo, sino construir una alternativa, un modo de vida diferente, que no sea la organización social del Estado-Nación, que sea otro tipo de organización social.
¿Qué cosa? La frase.
Que dice que si el Estado-Nación fuera un dios viviente, el nacionalismo sería su religión. Como esta deificación del Estado, ¿no? Que, bueno, estuvo y estará siempre. Bueno, no, no estuvo ni estará siempre. No hace falta. Y entonces habla de eso, atender al Estado-Nación capitalista como la máxima maquinaria de centralización del poder, la explotación y la dominación. De ahí todas las conclusiones que podamos sacar, y nosotras las mujeres, cómo ese sistema nos quiere. Entonces, además de eso, se le suma la cuestión del Estado-Nación como la imposición de una identidad homogeneizante que niega la pluriculturalidad, que niega la diversidad, que domestica la sociedad en nombre del capitalismo y que aliena a la comunidad de sus fundamentos naturales. Aliena a la sociedad de sus fundamentos naturales. Esto que estamos tratando de recuperar, haciendo un trabajo de descolonizarnos nosotras mismas, desde nuestro cuerpo, nuestra mente, esto que tanto nos cuesta, sacarnos la mentalidad colonial con la que nos forma el Estado-Nación. Ese es uno de los aspectos más importantes también, el cambio de la mentalidad. Y en eso, otro de los pilares ideológicos que critica es el rol de la ciencia positivista, justificando a través del pensamiento científico la dominación del sistema capitalista y la opresión de las mujeres, ni hablar, no hace falta que nos pongamos a citar a muchos científicos diciendo que la mujer es naturalmente inferior. Y bueno, eso en el campo del conocimiento, el establecimiento del pensamiento binario, de lo dicotómico, sujeto-objeto, mujer-varón, que todo tiene que ser en oposición, no poder integrar las polaridades que son parte de la propia vida. Es otra forma de pensar y ponerse otros lentes para ver cada aspecto de la realidad. Sacar el positivismo de nuestra forma de construcción del conocimiento. Otro de los aspectos ideológicos que critica es el sexismo, que impregna toda la sociedad basada en la doble explotación de la mujer como base de todas las demás opresiones, mercantilizando nuestros cuerpos. Bueno, ya sabemos de lo que se trata el sexismo.
En carne propia.
En carne propia, sí. El cuarto elemento ideológico que critica como parte del Estado-Nación es el fundamentalismo, o mejor sería decirlo, religionismo, que es no el cuestionamiento de la fe religiosa de las personas, sino la utilización de la religión como herramienta de dominación ideológica para los fines de dominación del Estado capitalista. Y los kurdos, no sé en qué momento conversábamos de que los kurdos no castigan a la gente por ser musulmana. Ya la religión musulmana está muy extendida, no la menosprecian por ser musulmana, pero con este trabajo que se está haciendo de transformación de la mentalidad hay cada vez menos kurdos que se asumen musulmanes. Vamos, es como ir dándole cada vez menos lugar a la ideología del sistema en nuestras cabezas. Ese sería un poco el planteo. Ahora, si quieren agregar algo, agregan, si no pasamos a la proyección del corto, donde podemos ver cómo funciona la sociedad en el norte de Siria, Rojava, en la construcción de este confederalismo democrático, y entender que es una experiencia histórica de una sociedad que tiene también esta herencia colectiva, que no necesitamos decir, bueno, ¿y ahora cómo trasladamos esto de allá para acá? Igualito, bueno, no, nos toca a nosotras pensar cómo queremos vivir y qué tenemos que hacer para eso. Si no queremos vivir más en este sistema de explotación y de opresión, bueno, ¿por dónde hay que empezar a no darle más lugar? Bueno, este encuentro es un buen lugar.